Son las 10 y 28 minutos, sí, y la temperatura en Montevideo llegó a los 20 grados. Un 19 de octubre, como ayer, pero de 1960, el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, firmó un decreto que establecía un embargo parcial a Cuba, prohibiendo las exportaciones desde Estados Unidos a la isla. En los años posteriores y tras la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales en 1961, las sucesivas administraciones fueron incorporando otras medidas de embargo con nuevas restricciones comerciales y también a propósito de los viajes de estadounidenses a Cuba. Así que aquel bloqueo, que comenzó en 1960, acaba de cumplir ayer 50 años. ¿Qué les dice este aniversario, Gonzalo?
Yo no fui el que pedí este tema, pero una vez que lo pusieron, me parece que hay que hacer algunas reflexiones de estos 50 años, ¿no? La sensación que yo tengo es esta. Cuando aparece la Revolución Cubana, éramos todos entusiastas de la Revolución Cubana. Todos. ¿Por qué? Porque en aquella época, años 60, todos teníamos la convicción profunda de que el mundo iba hacia el socialismo. Es decir, que las formas de sociedad que tenían en su principio faraones, emperadores, reyes, todo eso se iba desapareciendo y dándole espacio a sociedades más igualitarias. Y entonces lo de Cuba, en América Latina, que también era una sociedad muy desigual, era un paso en la dirección correcta. Y yo creo que todos los latinoamericanos le dieron la bienvenida a Cuba en esos años. Ahora, después, yo creo que fue pasando. Lo que quiero decir es, yo no creo que la situación en la que está Cuba ahora es un resultado del embargo o del bloqueo. Yo creo que lo de Cuba es mucho más profundo que esto. Y empiezo por ahí por decir, al principio todo el mundo pensaba que el mundo iba en esa dirección, y por la mitad, y yo creo que las dictaduras ayudaron mucho en esto, los latinoamericanos nos fuimos dando cuenta que nosotros las dictaduras no las queríamos, del signo que fueran. Y que si nosotros nos liberábamos de la dictadura que nos oprimía, no era para caer en otro tipo de dictadura. Y yo creo que eso cambió la visión de América Latina con respecto a Cuba, durante este periodo de 50 años en que fue durando este embargo. Y me parece que la Cuba, así como la Unión Soviética con su régimen de economía centralmente planificada, fue derrotada por la historia, mucho más que por el bloqueo que pueden haber hecho los americanos, por más de que creo que fue un bloqueo injusto y criminal y todo, creo que Cuba fue derrotada por sí misma.
¿Quién había propuesto este tema entonces? Si no fue Gonzalo.
No fui yo. No. Yo cuando lo propusieron incluso incorporé algún elemento más. Me parece que es un tema muy interesante.
Javier lo propuso.
Es una rémora del pasado. El embargo comercial es una medida completamente estúpida e inconducente para los propios intereses norteamericanos. El único perjudicado ha sido el pueblo cubano y el gran beneficiado ha sido la dictadura cubana. Es la gran beneficiada porque encontró en esa medida estúpida del embargo comercial, encontró un elemento para unificar internamente y tener la bandera de lucha contra un gigante todopoderoso que está a 80 millas de la costa, etcétera, etcétera. Pero concomitantemente con ese cincuentenario, este año se está recordando los 30 años de la fuga masiva de 125.000 cubanos entre el mes de abril y el mes de septiembre, que comenzó con el asilo de 10.000 cubanos en la Embajada de Perú en abril del año 1980. Eso desencadenó que se pusiera en marcha una flotilla de barcos, embarcaciones, lanchas, que Fidel Castro aprovechó para enchufarles ahí 3.700 delincuentes, criminales, y vació los manicomios, además, que se fueron en el paquete de los 125.000 cubanos que entre abril y septiembre escaparon de la isla, como otros antes y después lo hicieron a través de lanchas, gomones, desafiando los tiburones, etcétera.
Los dos
fenómenos de alguna manera están vinculados, porque seguramente el embargo comercial no habrá sido la causa absoluta del atraso cubano, pero incidió ¿verdad? En un deterioro económico de la vida cubana, y ese deterioro económico, junto a la falta de libertades, determinó este episodio singular en la historia moderna, que 125.000 personas se escapan de un país que tiene como característica el hecho de tratar de matar a las personas que se quieren fugar del mismo.
Ayer el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a las relaciones con Cuba y con Venezuela. Dijo que su mano sigue tendida para ambos, pero destacó que los dos países deberán mostrar más cambios y estar dispuestos a ampliar las libertades. En cuanto a Cuba, dijo que cualquier liberación de prisioneros políticos, cualquier liberalización económica es positiva para el pueblo, pero no hemos visto aún todos los resultados de esas promesas. Antes de tomar pasos adicionales, agregó, queremos ver si el régimen de los Castro es serio acerca de una política diferente y nuestra pauta de referencia, la nuestra, es la libertad, subrayó Obama.
Yo tengo una relación bastante compleja con este tema. Primero porque tengo conexión con Cuba, por un tema familiar, y porque tengo relación con el exilio cubano, por razones familiares también. Es decir, tengo mis papis viviendo en Miami hace muchos años, y tengo conexión directa con el exilio, y por razones familiares de mis padres, conexión directa con los cubanos. Entonces, he podido observar bastante de cerca la miopía que existe de ambos lados. Es decir, realmente no se escuchan, no se... Es decir, y yo siempre pongo, el caso más emblemático para mí de esa miopía fue el caso Elian, el niño que hace 10 años apareció arriba de una goma y lo trasladaron a Miami, y el exilio cubano se lo tomó como un símbolo, y entonces hizo todo mal para favorecer a Castro, que en realidad salió fortalecido con el niño Elian ahora en las filas del Partido Comunista, sí, y en Cuba, dado por la justicia americana, además un gravísimo error del exilio. El embargo de Estados Unidos hay que verlo en contexto. No es el mismo el embargo de Kennedy, con los misiles enfrente, en plena Guerra Fría, con la miopía de la Guerra Fría, sí. Y no es lo mismo el embargo de Reagan, no es el de Carter, no es lo mismo. Son distintos tipos de embargo, unos más miopes que otros. Los últimos, los de los últimos 30 años, de una miopía absoluta, no tienen ningún sentido, y demuestran de que lo único que han hecho es favorecer al régimen de Castro dándole argumentos, etcétera. Y recomiendo, en el País de Madrid hay una columna de Moisés Naim, una persona que admiro periodísticamente, que habla hace unos días, la pueden buscar, de los embargos inteligentes. Lo dejo por ahí.
Juan Ángel, cerramos contigo.
Sí, yo creo que el embargo en realidad pinta a los Estados Unidos en estos últimos 50 años. O sea, los Estados Unidos que decretan el embargo a Cuba son los Estados Unidos que invadían y que siguieron invadiendo. O sea, los Estados Unidos que invadieron y tiraron abajo a Arbenz, que invadieron Santo Domingo, que más adelante invadieron Panamá, Granada. Y bueno, ellos son los que se... Incluso Obama, que mucha gente se había hecho la esperanza de que tendría otra visión, bueno, sigue diciendo él desde arriba de su Olimpo que, bueno, cuando vea que avancen va a ver si les levanta el embargo o no les levanta el embargo. Yo creo, más allá de que yo no tengo la visión crítica que tienen otros compañeros acá, yo creo que efectivamente, si lo vemos como caso de estudio, el embargo en realidad destruyó buenas partes de las posibilidades de desarrollo económico de la isla, de la revolución. Y por otro lado, tener un proyecto político acosado, o sea, ellos también intentaron invadir Cuba, intentaron asesinar a Castro en centenas de veces, y o sea, todo eso en realidad ayuda a rigidizar y a imposibilitar los cambios, a dificultar la vida normal de una sociedad. Entonces yo creo que lo que teóricamente se proponía con el embargo ha resultado todo lo contrario, y efectivamente a quien menos ha ayudado es a los cubanos, a la población cubana, a la sociedad cubana, que necesita de... Son en los apuntes de prensa que nos envió la coordinación de la tertulia, 800.000 millones de dólares, o sea, que ha costado a esa sociedad. Son cifras faraminosas al cabo.
Los primeros que no quieren que se vayan los exiliados cubanos de Miami es Estados Unidos. Son enormes los capitales que hay en Miami.
Juan Ángel, no sabía que tenías a Obama entre tus dioses del Olimpo, como no, acabas de decir.
Yo dije, no. Gonzalo bien. Pérez del Castillo, Juan Ángel Urruzola, Marcelo Casoli, Graciano Pascale, gracias y hasta la próxima.
Esta vez te la canté.